Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy cosmic time.
8 y 5, en punto, 7 y 5, en las afortunadas Islas Canarias. Y me gusta esto de afortunadas Islas Canarias porque en realidad a mí me parecen afortunadas.
Muy afortunadas, desde luego que sí.
Y afortunados aquellos que estéis ahora mismo allí. Muy poca gente conocerá el dato que vamos a comentar a continuación y es una verdadera lástima. Vamos a situarnos. 48 años atrás, en plena carrera espacial, España jugó entonces un papel fundamental en la llegada del hombre a la Luna. No estamos ni mintiendo ni exagerando. ¿Cómo fue exactamente, Urbano?
En absoluto. Pues era el 20 de julio de 1969 y la misión Apolo 11 estaba a punto de lograr el alunizaje. O sea, iba a decir el aterrizaje, pero es en la Luna, con lo cual es alunizaje. Había tres bases, fíjate, en el mundo que monitorizaban y seguían los movimientos de la nave, así como las constantes de los astronautas. Una de ellas estaba en California.
Lógico.
Otra en Canberra, en Australia. Y la tercera de ellas en...
Atentos.
Fresnedillas de la Oliva, en Madrid. Y en el momento justo de posarse sobre la superficie lunar es cuando, desde Fresnedillas, avisan a Neil Armstrong de que tiene 30 segundos para poder tomar tierra porque se le acaba el combustible y no podrían regresar. Lo hacen desde Fresnedillas justo y ahí es donde se produce esta conversación histórica y las palabras que todo el mundo conoce. Houston, aquí, base Tranquilidad, el águila ha aterrizado. The Eagle has landed.
30 seconds. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle.
Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Ahí lo tienes. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Son las palabras para la historia que llegan directamente a Fresnedillas de la Oliva.
Pues fíjate tú, ¿eh? Sí. Y nosotros sin saberlo. Pues José Manuel Grandela es uno de los ingenieros españoles que estaba aquel inolvidable 20 de julio de 1969 en la base de Fresnedillas de la Oliva, a unos 60 kilómetros de Madrid. Buenas tardes, José Manuel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo fue vivir aquel momento histórico en primera persona?
Bueno, nervios había muchos, pero la obligación nuestra de que todo fuera perfectamente, de que todas las señales fueran por los cauces debidos, con los niveles correctos, y que no se perdiera absolutamente ninguna información, ni de voz, ni de las demás constantes, que eran varios miles de constantes que recibíamos del conjunto de las naves arriba en la Luna, ya en la Luna, incluidas las constantes vitales de los tres astronautas, bueno, de los tres, de Mike Collins, que se quedó orbitando la Luna, y de Neil Armstrong y Buzz Aldrin, que bajaron en el módulo lunar hasta la Luna e hicieron aquel momento épico e impresionante para todo el mundo y ahora luego para los que estábamos allí.
Bueno, una pregunta. ¿Fresnedillas estaba por si acaso o sabíais desde el principio que ibais a tener un protagonismo para la historia como tuvisteis?
No, allí no se hacía nada al albur. Estaba todo más que prefijado porque la Luna se sabe dónde está en todo momento y dónde está un punto de los puntos de referencia que ya habéis mencionado de las tres grandes estaciones de seguimiento espacial en el mundo.
California, Australia y Madrid.
Fresnedillas. Y Fresnedillas. Aunque como era un nombre un poco difícil para ser pronunciado por los norteamericanos, eligieron el de Madrid Apollo Station. Y cuando decían Madrid, que era mucho más corto y más rápido, indudablemente se estaba refiriendo a nosotros, claro. Y sí, nos tocó esa suerte, pero no fue una casualidad, ¿no? Sino que fue cuando se decidió que el módulo lunar llegara a la Luna y fuimos nosotros quienes corrimos con la responsabilidad al 90% de aquellos momentos y, por lo tanto, pues la emoción fue tremenda, tremenda.
Ya imagino, pero pregunta que te habrán hecho millones de veces y seré yo el millón uno, pero como es la primera vez que charlamos, te la tengo que hacer, José Manuel. Entonces, ¿de verdad el hombre ha llegado a la luna y no es todo un montaje que se ha hecho en unos estudios de cine que dirigió Stanley Kubrick y demás?
Mira, todo aquel que ha publicado algún libro o ha dado exclusivas y crónicas y conferencias, etcétera, diciendo eso, se ha forrado. O por lo menos ha sacado bastante más dinero que yo, que he escrito ya un libro contando mis vivencias en directo, de las que he sido humilde protagonista, en las que digo que el hombre sí llegó a la luna. No he conseguido ni un euro por ello. Y de cualquier forma no me puedo creer que la NASA haya sido capaz, ni la NASA ni nadie, de engañar con cerca de 400.000 personas en todo el planeta, entre las cuales estaba yo, 400.000. Para intervenir en que aquellos vuelos se hicieran realidad. Además, no fue solo una vez, es que ha habido 12 hombres pisando la luna, o sea que son estupideces. Es una ignorancia muy grande la que tiene la gente que dice eso o la que se lo cree.
Todo esto lo cuentas en el libro que se llama Fresnedillas y los hombres de la luna, de José Manuel Grandela, ¿es así?
Sí, ahí lo cuento con detalle y además con mucho toque personal, porque aún hoy en día me sigue emocionando no solo ese acto, ese hecho, sino todos los demás vuelos que se hicieron a la Luna, aunque lógicamente el del Apolo 11 pues tiene una primicia, claro, que jamás será superada por nadie.
¿Qué hacías tú exactamente? Porque yo te he presentado como uno de los ingenieros españoles, pero esto quizás es muy general. ¿Tú exactamente de qué te encargabas, José Manuel?
Bueno, yo estaba, mi misión era cuidar las comunicaciones que había entre las dos estaciones, porque hemos mencionado a Fresnedillas, pero a 9 kilómetros en línea recta, detrás de una montaña, que se llama La Almenara, estaba la estación de Robledo de Chavela, que sigue estando
hoy
en día,
¿no?,
y funcionando. Entonces, como la seguridad era, cualquier tipo de seguridad, era poca para mantener y conseguir que estos astronautas llegaran a la Luna y volvieran sanos y salvos a la Tierra, pues como no se podía duplicar una antena gigantesca de 26 metros, lo que se hizo fue acoplar, poner esclava de nuestra antena de Fresnedillas, ponerla de Robledo. Entonces, simultáneamente, estaban las dos apuntando a la antena, porque dentro de la estación todo estaba repetido un montón de veces. Había 4 receptores, había 2 transmisores, nosotros éramos muchos más de lo habitual, etcétera. O sea, había que procurar que si fallaba algo hubiera siempre algo que lo reemplazara instantáneamente, a todos los niveles. Y bueno, yo estaba a cargo de las comunicaciones, por lo tanto, de todas, porque Robledo, cuando ya se separaron las dos naves, el módulo de mando que quedó orbitando la Luna con Mike Collins, y bajó el módulo lunar, el Eagle, bajó con Armstrong y Aldrin a la Luna, ya la distancia era diferente, no podía ser abarcada con solo una, claro, con solo una antena. Entonces la de Robledo se hizo cargo de Mike Collins con el módulo de mando, y nosotros de Fresnedillas, pues con toda la movida que se le ha dado tanta publicidad, que fue el hecho de hollar la Luna por primera vez.
Oye, ¿en algún momento pensasteis que no llegaba a aterrizar la nave?
Mira, no nos dio tiempo, porque fue todo tan rápido, tan
¿sí?
rápido.
O sea, que no es como en las pelis. José Manuel, no es como yo tengo la referencia, supongo que compartida con mucha gente, de lo que veo en el cine, de lo que me han enseñado pues las películas, sobre todo americanas. Y entonces, como en esos momentos hay tiempos para discutir y todos sabéis como en cámara lenta, eso vosotros no es así. La realidad es que pasa en un suspiro.
No, bueno, es que tú quizás estás mezclando, es que no se ha hecho ninguna película en serio del Apolo 11, ni de esos momentos que indudablemente no se pueden estirar, porque no, es imposible. Quizás recuerde la película del Apolo 13, en la que
Apolo 13,
sí, bueno,
claro,
el Apolo 13 hay momentos, claro, pero es que la nave iba camino de la Luna y no podía frenar y dar la vuelta y volverse a la Tierra, entonces daba tiempo a todo, hasta que surgieron pues problemas graves, inmediatos y demás, pero no, aquello era un auténtico frenesí en el que, vamos, a veces se nos olvidaba respirar. De hecho, cuando el Capcom, o sea, el Capsule Communicator, que era que era Duke, el astronauta Duke, que después voló a la Luna en el Apolo 16, era el que hablaba desde Houston con, a través de nosotros, con Armstrong y con Aldrin. Uh-huh. Él, en el momento en que dijo "Engines off", que lo uh-huh. acabáis de poner, y sí. "Tranquility Base Here", de Eagle has landed, y tal.
Motores él apagados, dijo, el,
sí,
hemos aterrizado.
Dijo, thank you very much. Dice, we understand you are on the ground. Fíjate que me lo estoy acordando de memoria porque nunca se me ha borrado. ¿Eh?
Eso te iba a decir.
I understand you are on the ground. Thank you very much. There is a bunch of guys around me that were going to turn blue. Thank you again because they are blessing again.
Que estabais sin aliento allí. Claro.
Que se estaban poniendo azules de contener. Bueno, pues es aplicable a los que estábamos enfrente de ellas.
Bueno, José Manuel, es que no me lo estás contando, lo estás reviviendo.
Pues sí.
¿Verdad?
Porque he contenido la respiración para contártelo.
No, ya te he visto, ya. Pero con pasión. Como el que viene, que le sale de dentro. De todas formas, mira, fíjate, recuperando parte de lo que me has comentado, dices, no se ha hecho ninguna película en serio de la historia del Apolo 11. Nosotros aquí en España, que nos gusta el tema de la comedia, un año después de la llegada a la Luna, se rodaba en Fresnedillas una comedia con José Luis López Vázquez, con Saza y Tony LeBlanc. Se llamó El astronauta.
Desde aquí se han seguido los vuelos de los Apolos.
¿Cómo?
Utilizando todos estos equipos que dependen de un monitor central que pone en marcha todo esto y conecta con el equipo de la cápsula.
¡Asombroso! ¡Esto es asombroso! ¡Hay que ver lo que hemos progresado!
Estas cosas no se creen hasta que se ven.
Eso mismo pensaban estos muchachos. Uno de ellos llegó a decirme, pero don Anselmo, que Fresnedillas es una castaña. Sí, sí, una castaña. ¿Y ahora qué?
Inolvidable José Luis López Vázquez, inolvidable Tony LeBlanc, inolvidable este astronauta. ¿Cómo fue el rodaje? Porque tú estabas por allí.
Estaba. Además, el director de la instalación me pidió que le echara una mano porque ya sabéis que en el rodaje de una película no solo interviene el actor que sale en primer plano, ¿no?
Claro.
Sino que hay una farándula de gente tremenda y desde luego no se podía correr el riesgo de que tocaran nada. Entonces, luego en ese momento no había ningún Apolo por ahí volando. Pero de todas formas, no. Y había un control. Bueno, pues nosotros no salimos en la cámara como es evidente, pero estábamos a un par de metros para abalanzarnos sobre el osado que se le ocurriera tocar cualquier cosa de forma indebida. Pero desde luego nos reímos lo nuestro con Tony LeBlanc y sus payasadas, porque era un actor único. Bueno, todos eran muy buenos. Sí, y bien. Luego las escenas que se rodaron allí también.
¿Y el botijo?
Perdón.
Ese botijo.
El botijo.
José Manuel, el botijo
que se va al espacio.
Hacía mucho calor y se le ocurrió que, no sé, que era un elemento español, intrínsecamente Hombre. Español, que no hay en ningún sitio más y que no, que le faltaba el botijo. Él quería ir a la Luna con botijo.
Pues muy bien.
Igual que en otra escena se va a buscar una taza de váter. Pero en el caso del botijo, ¿y de dónde sacamos un botijo? Y recuerdo que uno de los guardas que había allí, que era precisamente de Fresnedilla, dijo, yo tengo uno en mi casa. Pues venga, espabila, y cogió sus dos caballos, como la distancia es muy corta, y se fue para allá y al cabo un rato apareció con el botijo, que es el que aparece en la
inolvidable.
En la película.
Oye, actualmente, José Manuel, y con esto ya me despido de ti, ¿qué queda de la Estación Espacial de Fresnedillas?
Bueno, en el lugar físicamente hay una instalación del CNI con antenas y demás, pero no tiene nada que ver con la NASA. Y lo que sí queda es en el mismo pueblo de Fresnedillas hay un museo lunar, en el que yo he intervenido personalmente con mucho cariño y incluso con material. Mi mujer está muy contenta porque he quitado de casa muchísimas cosas que llenaban las paredes, las sobremesas, los aparadores.
No des ideas, que ahora hay mujeres que están sugiriendo a sus maridos que hagan museos de cualquier cosa.
Pues sí.
Pues sí, es muy de mujer, igual que el marido también es muy muy suyo el coleccionar y guardar. Y mira,
totalmente.
Entre eso y lo que han aportado otros compañeros y otros coleccionistas, hay cosas auténticamente curiosas que desde luego narran lo que allí transcurrió, sobre todo durante la época del programa Apolo, desde el año 68, que fue el primero, que fue a la Luna, aunque no se posaron allí, hasta el año 72, en diciembre, en que el Apolo 17 selló ya los viajes porque no tenía más sentido seguir yendo a la Luna, que era costosísimo, cuando los rusos ya habían tirado la toalla y se habían negado a continuar su empuje hacia la Luna.
Pues José Manuel Grandela, gracias por esta quizá pequeña entrevista para la historia de COPE, pero grande para la de Salga el Sol por donde salga.
Por supuesto.
Un placer, feliz tarde y buen verano.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a todos. Abrazo.
Otro enorme. Bueno, Urbano, sí. Cuánta historia que desconocemos, probablemente.
Es alucinante, o sea, el que no tengamos aquí, que no saquemos pecho de estas cosas, porque es que es tan, tan interesante lo que nos cuenta esta gente, y que quedan pocos como José Manuel Grandela, que estaban allí en aquel momento.
Y qué maravilla que te cuenten la historia con ese entusiasmo. Es que la estaba reviviendo, que es que cuando se lo he dicho.
Y es, sí, efectivamente.
O como tal la recibo yo.
Yo he tenido ocasión de hablar con él fuera de antena y efectivamente él me dice que para lo que comió ayer no se acuerda, pero para eso lo tiene grabado a fuego.
O sea que... De qué manera, además. Maravilloso, sin duda alguna. Y muy agradecido por el testimonio de José Manuel Grandela. Pero fíjate, hablamos de algo que sucedió tiempo atrás. Sin embargo... Todo vuelve. Y hay elementos que se mantienen vigentes. El botijo.
Ya sé por dónde vas. Sí,
hace una semana yo estaba reivindicando el botijo. Que no se pierda el botijo. Bueno, pues ya que hablamos de botijos, precisamente este peculiar recipiente patrio ha sido el protagonista de la campaña puesta en marcha por el municipio cordobés de La Rambla bajo el nombre de hashtag almohadilla en botijo. Sí. ¿Para qué? Porque pretendían hacer visible el turismo y la alfarería de la zona. Lo que consiguieron es lanzar un botijo a la estratosfera colgado de un globo y apareció en la provincia de Jaén.
Fíjate, ¿eh?
Ojo, ojo. Rafa Espejo, primer teniente de alcalde de La Rambla. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo nace esta idea? ¿Cómo se os ocurre?
Pues...
Un botijo al espacio.
Bueno, hablando como bien dices de turismo, pues se nos ocurrió que el botijo merecía su lugar en esta aplicación tan usada que es el WhatsApp.
Efectivamente.
Creemos, como bien habéis dicho, que el botijo sigue estando totalmente vigente, incluso ahora más, porque estamos hablando de un recipiente para poner el agua fresquita de manera totalmente ecológica.
¡Hombre! ¡Hombre!
Y bueno, pues dentro de estas acciones que se ocurren para promocionar esta acción de que WhatsApp recoja un botijo como emoticono, pues a un grupo de vecinos se le ocurrió... Pues, ¿por qué no lanzarlo al espacio? No lo plantearon. Uh-huh. Y bueno, es de estas ideas que dice, bueno, pues no sé si reírme, no sé si llorar, no sé. Pero bueno, pues la cogimos bien, la lanzamos, la pusimos en marcha y la verdad es que salió muy bien, no solo la misión espacial, sino que, bueno, pues gracias a ello, pues tuvo mucha repercusión nuestro botijo, nuestro pueblo y la alfarería rambleña, que es lo que nosotros vendemos.
Oye, ¿crees que WhatsApp os va a hacer caso y que pondrá el emoticono del botijo? Yo si lo pone, bueno, te aseguro que lo voy a meter en todos los mensajes, aunque no venga a cuento. ¿Sabes esto de quedamos de tarde? Botijo.
Muchas gracias. Pues no lo sabemos. No lo sabemos porque es complicado.
Creo. ¿Pero os ha dicho alguien algo de WhatsApp? ¿El señor WhatsApp os ha dicho algo?
El señor WhatsApp todavía se lo tenemos que enviar conforme a la burocracia que esto requiere.
Claro.
Tiene que ir a San Francisco y allí creo que aceptan entre 10, 15, 20 al año.
O sea, espera, porque esto es muy interesante. Si uno quiere de un modo personal, particular, o bien pues, como una entidad o como una localidad, proponer un emoticono para el WhatsApp, lo puede hacer, pero ya hay una burocracia.
Sí, bueno, hay una empresa que se llama Unicode, que es la que se encarga de estandarizar todos los símbolos que tenemos en nuestros ordenadores, en nuestros móviles y en todas las nuevas tecnologías.
Andanda.
Es tremendo esto, ¿eh?
Pues claro, pero vamos a ver. Mira, yo ahora mismo estoy cogiendo el WhatsApp. Pues quita el farolillo ese, que no lo he usado yo en mi vida. Quita el farolillo, mete un botijo en condiciones, ¿sabes? ¿O no? Rafa.
Sí, claro, y además puede ser que el que nosotros queremos, que es el botijo de La Rambla, que no deja de ser muy parecido a todos los botijos que se hacen en muchas zonas de
¿Y qué tiene
España.
De diferente?
Bueno, nosotros creemos que el barro de La Rambla reúne una serie de características por su contenido minerales
¿Sí?
que al cocerse la vasija
¿Sí?
en el horno, pues consigue que transpire más. Y el hecho este de transpirar, el sistema de transpiración, es la que hace que el agua se ponga fresquita.
Ah, amigo. ¿Pero y eso se notaría en el dibujito?
Bueno, no, hemos tenido muchas propuestas
claro.
para emoticonos y una de ellas era un botijo sudando, pero no salían unas gotitas de agua del botijo, pero no sabíamos si eso se iba a entender bien fuera, porque claro, nosotros sí conocemos bien claro, el mecanismo del botijo, pero quizás no todo el mundo lo comprenda.
Igual no lo comprenden, pero lo pillan rápido, ¿eh? Porque es bastante simple. O sea, un agujero para meter el agua, el otro para sacarlo. O sea, en realidad es fácil. Pues
pero,
oye...
Pero hay gente que no lo entiende, porque aquí todavía se venden algunos botijos y cuando...
¿Me lo estás diciendo en serio?
Lejos, dice, oye, que el botijo estaba roto, que se le sale el agua. Dice, no, es que si se le sale el agua... Es porque suda y es lo que hace que ponga claro, fresquito y es como
lo
tiene que
hace que conserve la temperatura del agua, por favor, hombre.
Esto no lo hubiera imaginado. Rafa, no me estás metiendo un gol, ¿no? Pero no me estás metiendo un gol. O sea, ¿de verdad hay gente que dice que está roto el botijo porque pierde el agua?
Sí.
Ay,
sí.
Dios, pedid el DNI o una titulación antes de...
Vendemos muchos botijos, entonces, pues claro, alguien no lo entiende.
Vale, eres muy amable, Rafa, con estas personas. Dime.
Os vamos a hacer llegar una caja con un botijo a la cadena, que creo que salen esta semana.
¿Me lo dices en serio? Oye, que esto, ojo, que te lo digo de verdad, que yo hace 7 días hice una reivindicación del botijo, lo hice desde el corazón, porque yo tenía uno, estoy ya en momentos de la abuelita cebolleta, yo tenía uno en casa de la abuela en el pueblo.
¿Se conoce que...?
Sí, pero desapareció, y entonces no tengo botijo.
No, os lo aseguro, y además Rafa, contiene un dossier de cómo... de las instrucciones de por qué se pone el agua fresquita y de cómo se usa el botijo. Bueno, también...
Esa parte creo que la sabré hacer.
Bueno, también hay quien ha bebido por el lado gordo, por el que...
Pero cuando tienes mucha sed, que también lo he hecho. Rafa. Oye, que te digo de verdad que es que estás a un botijo de convertirte en mi mejor amigo del verano, ¿eh? y ha salido de ti, Rafa.
Me encantaría, pero lo digo porque están las cajitas preparadas solo para enviarlas.
Pero encima lo dices de una manera tan bonita.
Sí. Maravilla.
O sea, vale. Yo la semana que viene, que sepas que normalmente vengo en moto, pero voy a venir en coche para llevarme el botijo.
Te lo garantizo que lo tendré.
Hombre de palabra. Rafa Espejo, que se consiga el emoticono y de verdad... Si no en todas las frases, porque tampoco es cuestión de que la gente piense que estás mal de la azotea, pero... eso te iba a decir, para tampoco agotar. Gracias, Rafa Espejo. Un placer.
Gracias a vosotros.
Feliz verano. Chao.
Gracias igualmente.
Te brillan los ojos de envidia, Miguel Palazón. Quieres un botijo, pero no.
Te ha salido así, sin improvisando y todo, artista, macho.
Yo tengo alma de rapero, lo que pasa es que no. Que me he quedado en el alma solo. Dale,
ya.
Dale, yo, perdona, yo soy el paisano de Casey O.
MC Luis.
O sea, ahí te da, MC Larro. Eso te da un nivel.
Sí.
Ajá.
Oye, que hace un ratito hemos hecho un repaso de nuestras series míticas, de los primeros recuerdos que tenemos de la tele.
Bueno, muy por encima, porque también el tiempo aquí es limitado. Claro,
el tiempo es oro. Pero dice en Twitter, @rumorientes, que nos ha faltado esta serie mítica.
Allá van con el balón en los pies.
Además es muy... Está bien que suenen estas series, este tipo de series, en un horario tan propiamente deportivo como es
claro,
este, en esta casa.
Claro. Fin de semana, por la tarde.
Tiempo de juego.
Es cierto, Oliver y Benji, nos ha faltado. Nos siguen llegando notas de voz al WhatsApp.
Sí,
a
me encanta.
Gente, sí, estás ilusionado, ¿eh? Hoy con las notas de voz.
Pero te lo digo de verdad, que el Twitter está muy bien, que Facebook es maravilloso, que yo todo lo que sea la comunicación directa es genial. Pero escuchar... A quienes nos escuchan, eso es un regalazo, hombre. Gracias de corazón a todos.
Pues eso, a la gente le ha gustado mucho la aventura de Antonio de la Rosa, que recorre la costa peninsular en Padel Surf, hemos hablado con él antes. ¿Mm? Mira lo que está haciendo Ángel.
A ver.
Yo voy en bicicleta con perro, con mi perra Luna, y salí el día 12 de junio desde Motril, de la costa tropical de Granada, y voy recorriendo la costa sur peninsular y oeste. Antes de ayer llegué a Santiago de Compostela, hoy estoy parado porque está lloviendo por aquí y me dirijo a Finisterre.
¿Has visto?
Pues un abrazo enorme para Ángel y para Luna.
Ay, para Luna, los dos van ahí, llevan 1.800 kilómetros.
Debe ser una experiencia inolvidable, hacerlo con tu compañero, con tu perro, tu mascota.
En este caso es increíble. Con Luna, con la perrita de Ángel, dice que va a seguir un trecho más por el Cantábrico y ya se plantea si volver o no. Llevan 1.800 kilómetros. Y continuamos preguntando por los placeres de verano en @salgaelsolcope, en Twitter, de esos que disfrutáis en las vacaciones, siesta, chiringuito, fiesta, paseo por el campo... Puedes responder en @salgaelsolcope. De momento gana la siesta con un 40% de los votos.
Bueno, eso es porque Carlos todavía no ha votado, porque no sale. Porque es un tipo muy respetuoso y dentro del estudio no saca el móvil. Puedes sacarlo ya, no. Puedes sacarlo tranquilamente. Pero que tiene que votar y va a votar a favor de las fiestas del pueblo.
Ay,
¿verdad?
Ay, ay.
Me está haciendo como diciendo, no, no, yo no he dicho eso. Fiestas
sí,
del
sí,
pueblo.
Sí, y la Ramona, ahí estamos.
Y dale con la Ramona, que te han quitado la razón. Miguel Palazón, hasta dentro de un ratito, que eres más bonito que un buffet con dos mesas dulces. Venga, hasta ahora.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE, estar informado.
Que es tiempo de juego.
Partidazo a la vista, algo más.
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Quiérete ver, deja que te abrace el sol. Quiérete ver.
Ahora en las rebajas de El Corte Inglés tienes una amplia selección de prendas de baño a tan solo 12 euros.
Así son las rebajas del Corte Inglés.
Este es tu verano, amor.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Ocho y media en punto. Mira, y gracias a la charla con Rafa, acabo de descubrir que hay emoticono de bacon también. Y es que yo acabo utilizando siempre los mismos, Urbano. Lo acabo utilizando los mismos. ¿Eh? En fin, el placeres del verano. Yo empezaba el programa de hoy, saludaba a todos vosotros, haciendo referencia a esa felicidad que buscamos en verano. Y el verano es siempre un buen momento para dedicarlo a la lectura, para leer. Por eso nos vamos a fijar en este momento, en un fenómeno editorial que avanza imparable. Después de la sorpresa, entrecomillada, del pasado año, con más de 200.000 lectores y 17 ediciones de su libro El silencio de la ciudad blanca, sigue arrasando este año con la segunda parte, Los ritos del agua, segunda parte, como digo, de la trilogía de la ciudad blanca. Su autora es Eva García Sáenz de Urturi. Muy buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes.
Encantado de saludarte.
Lo mismo digo, encantada de estar con vosotros.
Vitoriana residente en Alicante. ¿Desde dónde nos atiendes ahora mismo?
Ahora desde Alicante, pero por poco tiempo, ya haciendo maletas para coger ya las vacaciones, ¿no? Como un poco, como todos.
Sí, y además me parece a mí que vas a hacer una visita a Celedón.
Sí, este año me han elegido chupinera.
Enhorabuena.
Y gracias, gracias. La verdad es que es todo un privilegio y el día 4 estaré allí en la balconada de San Miguel y prendiendo la mecha del chupinazo de Fiestas de Vitoria, así es.
Con una plaza abarrotada y un ambiente, vamos, increíble, increíble.
Sí,
sin
sí, hay una energía festera y festiva impresionante.
Oye, Eva, ¿este verano es verano para descansar o es verano en el que la escritura del libro sigue acompañándote? Porque claro, hay un tercero ahí en ciernes, o ya está hecho.
No, está como decía cuando era funcionaria, estamos trabajando en ello.
¿Qué práctica es y qué útil esa frase, esa respuesta?
Sí, me venía bien en su momento y ahora también. Sí, estamos trabajando con Kraken 3 y bueno, pese a que sí que será un parón vacacional, nunca descansas, ¿no? Primero por encontrar los lugares de donde vas a ubicar los escenarios de la nueva novela, que esta vez haremos algunos viajecitos ahora en agosto. Uh-huh. Y por otro lado, pues nunca dejas de recabar datos y de perpetrar algunas escenas, ¿no? Siempre llevas el cuaderno a cuestas.
Oye, ¿imaginabas que ibas a tener tal repercusión, tal éxito con El silencio de la ciudad blanca?
Pues sí que es cierto que desde el primer momento con la novela sí que se notó que había algo diferente. Primero dentro del ambiente editorial, dentro de Planeta, sí que era un libro que se lo pasaban los editores, lo pasaban a los comerciales, todos los leían, y eso no es muy habitual, incluso dentro del mundo editorial, que haya tanto run-run. Uh-huh. Con una novela, ¿no? Entonces ya desde el primer momento ya vimos que pasaba algo diferente, ¿no? Que todo el mundo, pues incluso los lectores que se contratan dentro de Planeta para que hagan los informes literarios, te pedían que oye, si lo puedo dar a mis padres, que es que me ha gustado mucho, este tipo de cosas ya personales, ¿no? Sí. Y después fue pasando desde el primer momento. Lo cierto es que, no sé, yo creo que fue a la semana, a dos semanas que ya estábamos con la segunda edición, cada 3 semanas ha sido tercera, cuarta, quinta, ya llevamos 25 ediciones.
25, fíjate.
25 ediciones.
Yo dije 17, me faltaban 8 para acercarme a la realidad.
Es así.
25, madre.
25 ediciones, 25 ediciones en un año y 3 meses, ¿no? Y como te digo, ha sido muy desde el principio. Entonces, yo ya que llevo 5 novelas publicadas, sí que veía que desde el primer momento iba a ser mucha novela de recomendación, de boca a oreja. De que a la gente le gustaba y se lo pasaba a alguien que le gustaba, ¿no?
Sí, eso lo he vivido yo. En mi círculo sí, lo he vivido con tus
todo
libros.
El mundo. Sí, sí, es que todo el mundo me lo remite, ¿no? Que es una novela pues que gusta mucho de, oye, léetelo a tu padre o lo mismo que a tu novia o a tu hijo o a quien sea, ¿no? Uh-huh. Pero el entorno lector lo recomienda mucho y yo creo que está haciendo al final un long seller por el tema del boca oreja, ¿no?
Unai López de Ayala, alias Kraken. Uh-huh. El inspector, personaje principal. ¿Y cómo es este inspector? Cuéntanos. Imagínate que la gente que nos está oyendo, pues conviven quienes han leído tus libros y quienes no. Si hubiéramos que presentar a Unai, ¿cómo lo haríamos?
Pues te diría que Unai es un experto en perfilación criminal y es un tío al que llaman pues cuando hay un serial es cuando hay más de 3 asesinatos con un periodo de enfriamiento en medio, ¿no? Y esta persona, los perfiladores criminales, lo que tienen que hacer es pues analizar la escena del crimen desde el punto de vista, digamos, psicológico, ¿no? Sacar el perfil de, uh-huh, del tipo que ha hecho eso, ¿no? De si es psicótico, si es psicópata y demás. Y es una persona muy muy obsesionada, tiene una mochila vital bastante cargada de traumas y de accidentes y de momentos duros y está empeñado en meterse en esto de la perfilación criminal para que si existe un serial, un asesino en serie, no siga matando, ¿no? Lo único que puede intentar hacer es, con los crímenes que se han hecho en el pasado, intentar resolverlos para que no haya un siguiente crimen. Así que es un tipo, más que un Sherlock Holmes, que es un tío de sobresalientes, este es un tío de notables. Es un tío que es inteligente,
¿sí?
Pero es más por lo cabezota que es más porque se obsesiona con el caso y lo tiene que sacar adelante.
Bueno, lo que está claro es que tiene un calado increíble entre los lectores, que sí, a sí mismos los
craquenianos.
Exacto, los seguidores de tu novela se hacen llamar a sí mismos craquenianos, casi nada.
Craquenianos.
O sea, es emoción absoluta.
Sí. Sí, sí, la verdad es que hay muchísima gente de todas las provincias de España que se acerca a Vitoria con el libro debajo del brazo o se va a la oficina de turismo a hacer las rutas del libro, de los escenarios reales del silencio de la Ciudad Blanca y todos te envían fotos de, mira, el portal de Kraken, aquí vive Kraken o aquí en el tejado se enrolla con tal persona y tal, ¿no? Es decir, muchísimos me preguntan, ¿pero es real? ¿Existe? Por favor, dinos que existe y tal, ¿no? Uh-huh. Es muy chulo cuando te inventas a una persona que no existe, un personaje,
¿sí?
Y la gente quiere que exista. Eso es muy bonito, eso es muy chulo.
Imagino.
Y cuando se preocupan por él, ¿no? Cuando quieren Kraken 3, no por el siguiente caso, no por el tema del thriller. No, lo que quieren saber es qué le pasa a Kraken en su vida personal, ¿no? ¿Qué tal con ese abuelo? ¿Qué tal con Alba, con Estíbaliz, con ese triángulo amoroso que tiene? Lo chulo es eso, ¿no? Que se preocupen por alguien que realmente que no existe.
Bueno, y aparte del amor a los personajes, uh-huh, a las historias, hay un amor por Vitoria, uh-huh, que queda, uh-huh, patente desde el principio. ¿Tú tenías claro que Vitoria iba a ser el escenario de este libro o surgió por casualidad?
Hombre, casualidad nunca cuando eres vitoriano.
me imagino, pero quizá en algún momento la historia en un principio planteaste situarla en otra ciudad, pero luego, uh-huh, por tu propia experiencia, como tú bien has dicho, como vitoriana de nacimiento, uh-huh, fuiste recolocándola, reubicándola allí.
No, fue más bien al revés, te explico. Cuando escribí la primera novela,
¿sí?,
que era la saga de los longevos, sí que la ambienté en un lugar que era mi tierra de nacimiento, que era Cantabria, Santander, pues porque tenía un pozo histórico de yacimientos, de museos, de importantísimo y demás, ¿no? Y me venía muy bien Cantabria para ambientar la saga de los longevos. Pero después cuando terminé y la publiqué en 2012, dije, joder, yo tengo que escribir una novela pero ambientada en toda la historia que yo sé de Álava, de Vitoria, también pues es un territorio que es muy dado, por ejemplo, para el thriller, ¿no? Porque toda esa almendra medieval, esas calles empedradas, esos edificios que son más imponentes que, sabes, que uno mismo, ¿no? Son muy dados para guardar secretos y para que las víctimas aparezcan en lugares emblemáticos debajo de una muralla medieval, debajo del rastrillo, debajo de de un dolmen prehistórico, ¿no? Y dijo, bueno, pues, ¿cómo no lo voy a ambientar allí en el norte, no?
Claro. Fíjate, en el momento en el que supimos que podíamos charlar contigo, que íbamos a tener este encuentro, pues lo comunicamos dentro de las redes sociales, de la emisora y demás. Y entonces sucedió un poco el fenómeno que tú has dicho, que se iban sumando diciendo, oh, es que me encanta el libro, qué tal, no sé qué. Y si no, si no lo habían leído, estaban a punto de leerlo muchos de ellos, o conocían a alguien que sí que lo había leído. Y entonces nosotros hemos dicho, oye, pues vamos a hacer una cosa, que nos graben preguntas que quisieran hacerle a la autora, a Eva. Y qué nos han mandado algunas preguntas lectores de tus libros, lectores reales, ¿eh? O sea, gente que ha bebido, ha disfrutado los libros y que tenían esa posibilidad de decirte algo y que la han aprovechado. Así que vamos con la primera de las preguntas que tenemos.
Perfecto. Hola, Eva. Quería felicitarte por tus libros. Me encantan. Estoy enganchadísima. Y quería hacerte una pregunta. Para los personajes, ¿te has inspirado en gente real, gente que conoces, en gente de Vitoria? O cómo se te han ocurrido y pedirte por favor que nunca mates al abuelo, porque es que nos encanta, es adorable. Muchas gracias y un saludo a todos.
Es de la Puebla de Arganzón y ella es Laura.
Qué bien, es de cerquita de Vitoria. Pues, a ver, respondiendo a la primera pregunta, Laura, los dos personajes que sí que son reales, que han vivido, han existido, son el abuelo, que le he prestado a Kraken a mi propio abuelo, era mi abuelo materno, que era de Villaverde, también le he prestado su pueblo a Unai, y mi abuelo falleció en 2013, con 94 años, y era tal cual, exactamente igual que lo plasmo en las novelas, es decir, tenía esa manera de enroscarse la boina, de caminar encorvado, era un tipo de muy pocas palabras, pero cuando hablaba todos lo escuchábamos porque era puro sentido común, ¿no? Y su manera de hablar, de déjate de hostias y hablo, que eso nos lo decía mucho a los nietos, y es una filosofía vital que él practicaba, ¿no? Era un tipo muy resolutivo y yo creo que por eso la gente lo adoraba, ¿no? Pues el abuelo ha sido el personaje más fácil de todos en las 5 novelas que he escrito, porque lo he llevado tal cual, o sea, no he tenido que crearle la ficha de personajes, el pasado, es decir, he plasmado tal cual era. También la tía abuela de Unai, la tía abuela centenaria, allí le pongo el nombre de Felisa, en realidad era mi tía abuela Bonnie, que precisamente no hace ni un mes que ha fallecido con 103 años.
Madre mía.
Sí, cuando lo escribí tenía 100 años y le tocaba ahora tener 103. Efectivamente, ya fallecido hace apenas un mes y bueno, genio y figura hasta el final, ¿no? Y esos dos personajes son personas que han existido. El resto no, ni Alba, ni Kraken, ni Estivali, ni Eleguskilore, ni Tasio, ni Ignacio. Es decir, todo eso son gente que bueno, ha salido un poco ya pues del oficio, ¿no? De haber escrito ya tantas novelas, pues te van saliendo toda esa panoplia de personajes secundarios que apuntalan un poco, ¿no? La personalidad del prota.
Ahora vamos a Vitoria y hay un mensaje de Begoña. ¿Te dices?
Buenas tardes, Eva. Pues en primer lugar, darte la enhorabuena por tus dos libros. Que sepas que estoy deseando leer el tercero. Y te quería preguntar si piensas dar por finalizada aquí la historia o piensas seguir más adelante. A mí me encantaría, porque creo que has dado en el clavo. Gracias a ti he conocido partes de la ciudad de Vitoria y la historia que no tenía ni idea. Y me ha encantado, de verdad. Te veremos en las fiestas de la Blanca, porque he oído que vienes a dar el pregón. Y nuevamente, muchas gracias y enhorabuena.
Bueno, pues aquí una paisana agradecida y enamorada de esta trilogía que de momento tiene 2 entregas.
Pues mira, habrá Kraken 3, obviamente, y si habrá más historias de Unai, de Kraken y demás, pues siempre digo lo mismo, la trilogía acaba donde acaba porque así lo planifiqué cuando empecé con ella en 2012, no era planteamiento nudo y desenlace, 3 entregas. Sí que es cierto que los personajes, al igual que me ha pasado con los longevos, siempre pienso que habrá más, siempre y cuando yo tenga la voz fresca de ellos en mi cabeza. Es decir, Unai, yo creo que si algo ha enganchado este tipo de novela, tanto el thriller, que sea novela negra, porque veo que tengo un montón de lectores que no son lectores de novela negra. Tengo personas de todas las edades, desde 17 hasta 90 y pico, ¿no? Y de ambos sexos. Yo creo que es por la voz de Unai. Es decir, que sea un tipo tan auténtico que te hable a ti, y que tenga las preocupaciones que tenemos todos, ¿sabes? Tan prosaicas, tan diarias, como proteger a tu propia familia. pues yo creo que eso es lo que ha ganado. Y mientras yo tenga la voz de Unai fresca en mi cabeza, podré seguir escribiendo de él. Si me aburre, no voy a meterme en escribir y en meterme otro año y pico en otra novela, claro, si ya no lo tengo fresco, ¿no? Entonces, esto es muy orgánico, lo de escribir. No puedo decir, o sea, ahora estoy con Kraken 3, no puedo decir qué va a ser de mi siguiente libro ni del siguiente, no lo sé, la verdad.
Bueno, pues de momento Begoña también ha obtenido su respuesta y creo que también la siguiente y tercera pregunta que teníamos reservada, que es un chico, Alberto, uh-huh, que nos ha mandado su nota de voz desde Caparroso, desde Navarra, pues uh-huh, creo que también ha encontrado su respuesta en lo que acabas de decir, pero yo quiero al menos que se escuche la voz de Alberto para que sirva también como agradecimiento de su participación en el programa. Así que
perfecto,
vamos con la tercera.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alberto. Querría saber si hay posibilidad de que haya algún otro libro más con los mismos personajes o con tres cierras de toda la historia para siempre. Muchas gracias.
Bueno, pues la respuesta yo creo que sí que estaba ahí, pero yo no quería que nos quedara en el tintero, porque él ha sido muy amable y además me consta que es también una persona que está ya ansiosa de ese tercer libro, de la espera.
Así es.
Oye, Peli, ¿habrá Peli?
Peli, a ver, depende de A3 Media Cine. En principio el proyecto está hecho a rodar, ahora mismo están escribiendo el guión, ¿sí? otra una segunda versión del guión y demás, y depende de A3 Media Cine. Sabes que el cine es bastante más complicado ya que una, claro, novela, y los ritmos son otros, ¿no? Pero de momento sigue adelante y bueno, sigue como un gran proyecto con un presupuesto muy, muy alto, para que te hagas una idea, un presupuesto a la altura de Palmeras en la Nieve, es decir...
¿Qué dices? Pues eso es un gran presupuesto, ¿eh? Dentro de nuestros cines, es enorme.
Grandísimo, es el doble de lo que es la media de una película española promedio. Y bueno, va a ser un grandísimo proyecto audiovisual. De fechas y demás, pues claro, no me toca a mí, al autor, hablarlo. Siempre digo que de momento soy el rostro visible de un proyecto que no es mío. Es decir, A3 Media Cine ha comprado los derechos a Planeta de hacer una versión de mi novela. Ellos son los que tienen que elegir director, los que tienen que elegir el casting, etcétera, etcétera. No hay día que yo no reciba mensajes de gente diciendo, oye, me gustaría que Kraken pusieses a este actor, al otro, o yo quiero salir en tu película, tal. Bueno, no entiendes que yo soy la novelista y que la película depende de otro sector audiovisual y yo no estoy en el sector audiovisual, es A3 Media Cine quien lo lleva, ¿no? Bueno. Pero sí, de momento sigue todo adelante.
Oye, Eva, para despedirme, no sé si sabes que Celedón se ha hecho una casa nueva.
Con ventana y balcón.
Te lo digo en serio. Lo cantarás, ¿no? Como lo cantarán todos los vitorianos.
Tiene que cantar, lo canta la persona que personifica al Celedón, valga la redundancia, que, ¿sí?, que es un blusa allí, que cada año se elige, exactamente, es Gorka, no me acuerdo ahora mismo el apellido. Él es el que canta aquello de Celedón, ha hecho una casa nueva con ventana y balcón. A mí me toca votar detrás de él y encender la mecha, ¿no?, después de que me pongan el pañuelo rojo. Así que ahí estaremos, sí, votando y cantando esa canción.
Pues a disfrutar del verano y sobre todo disfrutar de las fiestas de la Virgen Blanca en Vitoria. Ha sido un placer, Eva.
Lo mismo,
un placer enorme. Feliz verano. Y
venga,
gracias.
Hasta luego,
chao, hasta ahora.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Estaba yo preguntándome, digo, ¿quién ha escogido este tema para que suene ahora mismo? Y tengo aquí a Alba, que está como una loca, como una gogó, pero a nivel de Barbie, ¿sabes? O sea, claro, normalmente. Madre mía, está entregadísima. Inma, ¿puedes confirmar que es así?
Lo confirmo,
¿no?
Lo confirmo.
Bueno, nosotros continuamos. Las 8:48, 7:48 en Canarias. Las historias no solo están en los libros, de los que acabamos de hablar, de las películas, que también hemos anticipado. Se pueden representar de muchas maneras. Veréis, en un centro comercial de Valencia se han propuesto enseñarnos historia con Playmobil. Claro, con los, yo les llamo clics. Que cuando yo a mi hija le digo el click, me dice, ¿qué dices, papá? Es un Playmobil. Pues para papá es un click. Y no me lo van a quitar. 10.000 clicks, que sí es como los llamamos todavía los de una generación a estos muñequitos, recrean escenas como la Guerra de los 100 años o la Batalla de Waterloo. Dioni Martínez es el comisario de esta exposición y está al otro lado del teléfono. Dioni, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis. ¿Cómo estáis?
Bueno, una exposición de historia a base de clics. Me motiva muchísimo la idea.
Sí, muy bien. Somos una asociación benéfica y nos gusta hacer estas recreaciones históricas y didácticas para que lo disfruten los niños y los papás conjuntamente.
Bueno, ¿y qué tal la acogida por la parte del público?
Ah, muy bien, estupendo. A la gente le encanta. Ha habido mucha difusión, ¿no? Hoy día con todos los medios que tenemos, va estupenda. La gente está yendo muy bien a verla.
Oye, en cuanto a escenarios, yo he nombrado a dos de ellos, la Guerra de los 100 años o la Batalla de Waterloo. Pero ¿hay más? ¿Sí, no?
Sí, tenemos 8 dioramas, que lo llamamos nosotros, lo que a lo mejor la gente puede entender por maquetas.
Vale.
Pues nosotros le llamamos dioramas y tenemos 8, 4 más pequeños en urna y 4 más grandes también, que también son muy vistosos.
Oye, ¿cuánta gente se necesita para preparar estos dioramas, los más grandes principalmente?
Ah, pues no demasiada gente, un par de personas, lo podemos montar en unas horas. Los hacemos más grandes, hemos llegado a hacerlos incluso de 100 metros cuadrados.
¿De 100 metros cuadrados? ¿Y ahí cuánto tiempo le tienes que dedicar?
Ahí sí que se necesita ya un grupo de 4 o 5 personas y durante un fin de semana, porque ahí tienes que estar arriba y eso lleva mucha planificación.
Bueno, oye, ¿qué es lo mejor después de ver montados ya los escenarios, los dioramas que tú has nombrado, y empezar a ver, sobre todo, las caras? Bueno, supongo que iba a decirte de los niños, pero bueno, es que yo lo visito y lo disfruto más, yo creo, incluso, o igual, que un pequeño.
Eso no lo podemos evitar, Luis. Somos la generación de los clics. Pues nosotros somos los primeros que jugamos con ellos.
¿A qué son clics?
Claro, son clics de,
claro, los clics
de Famóvil, que eran antes.
Efectivamente. La de veces que me ha corregido mi hija, que es una santa, claro, me dice, pero papá, que dices cosas raras. Y yo no digo cosas raras, digo cosas de mi época, pero es otra historia.
Sí, eran el clic y la chica era la clac de toda la vida.
Ah, la clac, pues fíjate, yo no, nunca le puse nombre. Pues gracias, te lo agradezco, me quedaba ahí.
Sí, la chica es la clac, hombre, tiene que tener su homónimo, ella, pues desde luego, también.
Pues está muy bien.
Pero bueno, han evolucionado mucho desde entonces, de estos clics.
Bueno, ¿y qué es lo que más le gusta a la gente?
Hombre, a la gente le gusta cuanto más grande mejor,
claro,
la espectacularidad, de representaciones, sobre todo bélicas, también le gusta demasiado a la gente, pero... también es lo que vende Playmobil, no puedes esquivar lo que tienen en el mercado. Intentamos customizarlos, como llamamos nosotros, a cambiar los modelos que vienen de casa, sí, pero por decirlo, de la factoría, y los, a lo mejor necesitas 4 o 5 Playmobil para conseguir el que tú quieres, ¿no? Y le vas cambiando brazos, porque la gente no lo sabe, pero los clics de toda la vida se pueden desmontar y los puedes recomponer otra vez y como tú quieras.
Efectivamente, eso sí que lo hacía yo para que tuvieran una variedad, un fondo de armario, ¿sabes? En definitiva.
Muy bien, muy bien.
Dioni, ¿hasta qué día se puede disfrutar de la exposición que tenéis?
La tenemos abierta todo el verano, hasta el 17 de septiembre se puede ver. Y además, como es gratuita, llevar a los niños allí y verla es un disfrute que no lo van a olvidar nunca.
Pues muchísimas gracias, Dioni Martínez, comisario de la exposición. Gracias. Y viva los clics.
Muy bien, gracias.
Venga, feliz verano.
Viva los clics.
Un abrazo, hasta ahora. Y aquí cambiamos. Esto ha sido tu Inma, ¿no?
No.
Estás
no
contagiando a la gente del equipo con estos cambios bruscos, pero es que claro, es lo que viene ahora. Después de los clics de Family, pues necesitamos algo que nos ambiente en la Navidad. Sí, amigos, porque aquí en Salga el Sol por donde salga, llevamos un calendario paralelo que nos hace súper felices. Hablando de belenes el 29 de julio. Ole, ole y ole. Pero todo tiene un porqué. Y es que en Mollina, en Málaga, ya están preparando el Belén. Antonio Díaz, presidente de la Fundación, ¿qué está pasando? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué estáis montando allí, en Mollina?
Bueno, pues se está intentando montar un museo de Belén, ¿eh?
¿Un museo de Belénes? ¿Y cuántos vais a montar? Porque si empezáis ya en julio, a diciembre os da para montar unos cuantos, ¿eh?
Bueno, los Belénes que estamos montando ahora ya llevamos varios años arreglándolo, terminándolo, porque el proyecto este lleva ya 14 o 15 años en funcionamiento. La fundación se creó en el 2009.
La Fundación Díaz.
Y la Fundación Díaz Caballero. Uh-huh. Y no queremos poner todos los belenes que tenemos no los podemos poner porque sería imposible que los visitantes los pudieran ver en un día.
¿Cuántos tenéis?
En los almacenes abajo y en los talleres puede haber unos 300.
300 belenes.
Pero al público todos los años queremos poner entre 60 y 70.
Que ya está bien.
Sí, sí, bien. Yo creo que eso, el que no sea muy belenista, le dará una vuelta y allí hay el que pueda estar una hora y el que quiera estar cinco. Habrá belenes para estar todo el rato que se quiera.
Oye, Antonio, y mientras montáis los belenes, ¿sale la inercia de cantar villancicos y demás aunque estemos en julio? ¿O cantáis el despacito mientras colocáis ahí las figuritas?
Bueno, ahora mismo la verdad es que hoy que estamos ahora mismo, de hecho para hablar con usted me he salido...
¿Estás montando un belén ahora?
No, estamos montando tres.
¿Tres belenes?
Cinco personas de Magenta, de Italia.
Sí.
Que vinieron en un trailer grande hace unos 20 días, los belenes de ellos, y ellos vienen porque cada belenista viene a montar su belén.
¿Cuántos artistas participan entonces?
Pues si tenemos 300 belenes, pues 300.
Casi nada.
De todo el mundo.
De todo el mundo, qué bonito. Qué bonito. También
dime. Aquí en el museo tenemos unas habitaciones para que puedan dormir los belenistas o pesebristas, dependiendo del sitio y del país, se llaman de una forma u otra. Puedan dormir porque están 8 días, 10 días. Unas señoras de Cataluña que están aquí, unos belenistas de Cataluña, pues vinieron el día 25 y estarán hasta el día 3 de agosto. Los italianos van a estar hasta el 7 de agosto. Y bueno, así llevamos desde febrero recibiendo a gente, montando cada uno su belén, de los que vamos a exponer este año. Los de este año ya faltan 3 o 4 para terminar.
Qué bonito que le deis ahí un sentido positivo a lo de montar un belén, ¿sabes? Montar el belén desde febrero, montando belén para tener pues una exposición pues única en nuestro país. Bueno, aparte de las figuritas que llevan así, yo tengo que destacar que la mitad de las 1000 figuritas que componen estos belenes están hechas a mano. O sea, es que son artesanales, son...
Sí, para explicárselo, a mano supuestamente están hechas todas.
Todas, vale.
Le llamamos figuras a palillo o únicas, aquellas que el escultor modela la figura en barro y luego no le hace molde. Si le hace molde, son figuras de serie, y las que no se le hacen molde son figuras a palillo o únicas. Que también le llaman figuras hechas a mano, pero con propiedad son figuras a palillo o únicas.
Vale. Pues, oye.
Y mil son las que van a estar expuestas en la Navidad de este año cuando inauguremos.
En los 60-70 belenes que has dicho que estáis montando.
Abajo habrá unas 5 o 6 mil figuras que no se expondrán y que todos los años nosotros queremos que como mínimo un 20, un 25% de la exposición vaya rotando para que el público que venga todos los años vea algunos belenes nuevos.
Pues muchísimas gracias, Antonio, por acercarnos pues esta exposición que se podrá disfrutar en Mollina, en Málaga, dentro de un tiempo. ¡Feliz verano!
Muchísimas gracias.
Buenas y feliz tarde. Navidad. ¡Chao!
Pues gracias también, feliz Navidad.
Venga, Miguel Palazón, trae
pasa?
Unos polvorones, venga.
¿Unos polvorones a estas alturas?
Pero si te sobraron, seguro, Miguel. ¿Te sobraron de Navidad? ¿Te sobraron o no?
Sí.
¿Veis?
Ya está.
¿Veis?
Sí, siempre
Miguel Palazón es más bonito que una bandeja de turrones. Es muy bonito, Miguel Palazón.
Bueno, ya hemos hablado con Eva García,
¿sí?
La autora del secreto de la Ciudad Blanca. Sí. Nos dice en Twitter, @euse007, me acabo de terminar el primero, el del silencio de la Ciudad Blanca. Me lo leí el fin de semana, pasado el tirón, y no podía despegarme de la historia. Y dice Elena, soy vitoriana, me gusta que destaque todos los secretos que tiene escondidos de esta ciudad. Por cierto, nos dice Luis, ¿has dicho que Alba baila como una gogo?
Baila.
¿Cuándo decís que salís en Facebook Live?
Pues igual lo hacemos después del boletín informativo. Nosotros ahora mismo ponemos un poquito de música, dejamos que el equipo de noticias de esta casa actualice todo lo que está pasando en el mundo y seguimos con una horita más de radio.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.